Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República y también por las ondas de Radio Martí. Hoy estaremos tocando cuatro temas fundamentales. La carta hecha por el congresista McGovern al presidente Biden sobre la política hacia Cuba, la posible expulsión de diplomáticos cubanos de Colombia, un comentario nuestro sobre cómo el comunismo entiende el concepto de la verdad y un mensaje de orientación de comienzo de año para el pueblo cubano por parte de Luis Zúñiga. A continuación, un reportaje por parte de Ricardo Quintana, del equipo de Noticias Martí, sobre la carta del congresista McGovern sobre la política hacia Cuba, dirigida al presidente Biden.
El congresista James McGovern preside el Comité de Reglas de la Cámara Baja y pertenece a la bancada que aboga por el acercamiento con Cuba, así como el levantamiento del embargo. Viajó a La Habana con el presidente Obama en 2016 y antes con el secretario de Estado Kerry en 2015. En los últimos 50 años ha sido el congresista que más ha visitado Cuba y uno de los pocos que fueron recibidos por el desaparecido dictador Fidel Castro. Le insto a actuar de manera temprana, rápida e integral para reparar el gran daño que han sufrido las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el pueblo cubano y estadounidense, y las relaciones internacionales con nuestros aliados europeos y latinoamericanos durante los últimos 4 años, escribió el demócrata por Massachusetts en una carta al presidente Biden. Para Orlando Gutiérrez, del directorio democrático, la propuesta no es más que el regreso a una política ya aplicada sin éxito por el gobierno del presidente Obama.
Eso no funciona, ya fracasó. Lo que puede buscar el cambio en Cuba, lo que puede procurar el cambio en Cuba, que es la esencia del problema, es una política de sanciones al régimen militar opresor en Cuba y de apoyo a la sociedad civil bajo las nuevas realidades estratégicas del mundo.
McGovern solicita asimismo el intercambio y el comercio entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba y la derogación de cualquier medida que impida el envío de medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria a Cuba.
Yo diría que la administración de Biden lo más que va a hacer es restablecer el cargo de la embajada de nosotros diplomáticamente, nombrar un embajador, dejar que las remesas empiecen de nuevo para tratar de mejorar las condiciones del pueblo cubano.
Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, considera que, de algún modo, la actual política debe cambiar.
Estoy en desacuerdo con algunas de estas restricciones, incluyendo el hecho de que se comercie con la dictadura sin condicionar a que el comercio pueda ser también con el pueblo de Cuba, y aquí es donde los principios Sullivan se pueden aplicar. También estoy en desacuerdo con que se suspendan las remesas. Los cubanos tienen derecho a ayudar a su gente, Estoy en desacuerdo en que se hayan suspendido los vuelos para que entonces el monopolio de esos viajes los tenga el régimen de Cuba y haya subido estratosféricamente el costo de los pasajes, cuando antes estaban a $160, ahora están a 1.000 y hasta $1,600.
Por otro lado, el congresista pide que se desvinculen las relaciones de Estados Unidos y Cuba de la situación en Venezuela y de la política interna en el estado de Florida. Asimismo, propone renovar los grupos de trabajo de colaboración y diálogo, incluso sobre derechos humanos, así como reformas económicas y financieras.
Es una cosa infantil querer divorciar la relación de Estados Unidos con el régimen opresor comunista en Cuba de la ocupación de Venezuela. No existiría el régimen de Maduro sin el régimen castrista en La Habana controlando a Maduro. Es la comunidad cubanoamericana en la Florida y en todos los Estados Unidos la que mejor conoce al régimen imperante en Cuba, la que mejor conoce lo que es el comunismo en Cuba y la que tiene una política certera de hace muchas décadas de saber cómo enfrentarse a ese régimen.
También pide la plena reanudación del servicio consular en la embajada en La Habana, liderada por un embajador de experiencia, y el restablecimiento de los viajes a la isla.
Ahora quieren volver a esa época donde le van a dar oxígeno económico, que los turistas americanos vayan, que las compañías americanas vayan e inviertan, y lo que quieren crear es un capitalismo de Estado, donde entonces dejan al pueblo cubano, el hombre de a pie, que es el que se merece abrir una cafetería o montar una tienda o hacer lo que quiera con su vida, esos se quedan afuera del juego.
Yo te diría que el primer paso lo tiene que dar Cuba, a ver qué es lo que ellos de verdad, si están dispuestos a venir a la mesa de negociación en buena fe.
Hay cosas que hay que cambiar, pero lo que yo le aconsejo al señor McGovern y también al gobierno de Biden es que escuche a los cubanos y que estas medidas sean atendidas una por una, analizadas, y que todas vayan enfocadas a ayudar al pueblo de Cuba.
Y concluye diciendo el congresista McGovern al presidente Joe Biden: espero trabajar con usted como aliado en los próximos días para restaurar y promover las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Le ofrezco mi ayuda y la de mi personal.
Hay que ir a la esencia de la cosa. ¿Cuál es la falta de libertades en Cuba?
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
A continuación, un reportaje por parte de Rolando Nápoles, de América TV, Canal 41 de Miami, sobre la posible expulsión de diplomáticos castristas de Colombia.
El gobierno de Colombia amenazó con expulsar a diplomáticos cubanos en ese país si comprueban que realizaron operaciones de injerencia, como reveló la revista colombiana Semana.
Pasemos con Rolando Nápoles, que tiene un informe completo.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, desde hace varios años, varios informes señalan a la Embajada de Cuba en Colombia como un amplio centro de operaciones de espionaje en ese país. Colombia podría expulsar a diplomáticos cubanos si comprueba que estos realizan operaciones de injerencia a favor de la izquierda colombiana ante los próximos comicios presidenciales en ese país. Así lo aseguró su presidente Iván Duque.
Cuba tiene metido en Colombia miles de agentes, como en calidad de médicos sin haber convenio en medicina, a miles de directivos deportivos, entrenadores sin tener convenio para que estén en Colombia, y todos van navegando en unas ONGs que han montado con colombianos afines a Cuba, comunistas, del Partido Comunista Colombiano, de la Izquierda Colombiana.
La amenaza del mandatario colombiano ocurre después de que la revista Semana dijera en un informe que el régimen estaría desarrollando una estrategia de injerencia en Colombia, usando a sus diplomáticos en organizaciones solidarias, especialmente, según la publicación, a José Luis Ponce Caraballo, embajador de Cuba en Bogotá.
Yo creo que todo el hemisferio debe respaldar a las autoridades colombianas en un esfuerzo por terminar con este programa, con este proyecto castrista de dominación de América del Sur, yendo a uno de los países más importantes y socavando las bases de esa democracia y de esa paz por la cual han trabajado y luchado y sangrado tanto los colombianos.
En su informe Cuba, el dossier secreto, la revista Semana afirmó que la injerencia del régimen en Colombia a través de cubanos con cobertura diplomática. Sería además infiltrándose en programas de cooperación con autoridades colombianas y financiándolos utilizando a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, cuyos líderes aún siguen en Cuba.
Joel Marrero Enríquez, ese es el jefe centro, el jefe de la inteligencia cubana hoy en día dentro de la embajada en Bogotá. Esa es la pieza clave de todo el engranaje ese que tiene Cuba en Colombia.
El régimen ya reaccionó al informe de la revista Semana sobre estas operaciones de injerencia en Colombia. En Twitter, el designado gobernante Miguel Díaz-Canel citó un comunicado del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, en el que éste repudiaba lo que llamó calumnias contra La Habana.
Uno de los vicepresidentes del ICAP fue y era agente de espionaje de Cuba en Bogotá. Estuvo ahí mucho tiempo y después pasa a trabajar como uno de los vicepresidentes del ICAP. Entonces, todo lo que están diciendo ellos es real, es veraz y está pasando.
En medio de la polémica en Colombia por este informe de la revista Semana sobre Cuba, un grupo de senadores y congresistas de ese país pidieron al presidente colombiano que revise las relaciones con La Habana después de que Estados Unidos regresara a la isla a su lista de países que patrocinan el terrorismo.
Colombia se ha convertido en la nueva Venezuela para Cuba. Ya Venezuela fue exprimida al máximo, le sacaron todo el jugo que Cuba pudo sacarle y ahora tiene que buscar a otras frutas, a otros lugares a donde ir a intentar exprimir y sacar ventaja para ellos.
Entonces ahora está buscando otros recursos económicos y qué mejor que Colombia, en donde tiene un gran recurso económico que es el recurso del narcotráfico y los más de 250 mil hectáreas de coca cultivada, en donde yo pienso que Cuba le puso el ojo a esto y piensa financiar desde allí la siguiente etapa revolucionaria en América.
Y por cierto, varios informes señalan a José Luis Ponce, embajador de Cuba en Colombia, como un coronel de la inteligencia cubana, que fue expulsado en 1996 de Estados Unidos en respuesta a la expulsión de Cuba de una diplomática estadounidense. Rolando Nápoles, América Noticias.
Están escuchando el programa Alternativa, transmitido por las ondas de Radio República y de Radio Martí. A continuación, Revelando Cuba, el concepto comunista de lo que es la verdad.
El comunismo basa su discurso en la negación de la humanidad de todo aquel que discrepe de él. Por tanto, su lealtad, su sentido de pertenencia no se basa en compartir una misma cultura, una misma religión, una misma tradición, un mismo idioma. Se basa en la lealtad o no al Estado, que es el depositario de todo el poder, de toda la mística y de toda la fe del miembro comunista, del integrante comunista. Por eso mienten en sus afirmaciones. Te dicen los voceros del comunismo cubano, hablando de Cuba, te hablan de nuestro pueblo, nuestro país, nuestra gente. En el momento que alguien que es parte de ese pueblo, parte de ese país y parte de esa gente, dicen algo que discrepa con el Estado, inmediatamente, con un malabarismo dialéctico, convierten a esa persona en alguien que no es cubano, es decir, niegan su identidad. Lo hacen desde el origen mismo de la doctrina, donde a Karl Marx se le ocurrió la peregrina idea que el proletariado o los trabajadores, negando al inversionista, al empresario, podría generar más riquezas para toda la sociedad. Por supuesto, esto ha sido desastroso y condujo al empobrecimiento de todo país que ha sufrido el comunismo. ¿Qué pasó entonces? Que los comunistas aprendieron a ser capitalistas, pero sin negar a aquel que se opone al comunismo, sin negar a aquel, la humanidad de aquel que se atreva a disentir de lo que dice el Estado Todopoderoso. Entonces, cuando los voceros del comunismo cubano hablan de nuestra gente, de nuestro pueblo, es mentira porque dentro de un pueblo, dentro de una nación, dentro de una república, van todas las opiniones, todas las personas que están unidas por lazos mucho más profundos que la dialéctica, que la ideología de turno. Están unidas por cosas tan profundas como la cultura, como la fe que creen, como el vínculo con la tierra que se ejemplariza en la familia, en los muertos y en los aún por nacer, en ese diálogo continuo que se da de una generación a otra, en el ambiente de la unidad familiar. Y lo está también, por supuesto, en la unidad de las clases. La historia de la humanidad no se escribe mediante la guerra entre clases, se ha escrito mediante la cooperación entre las clases. Un ejemplo tenemos en las pirámides de Egipto. Durante años los marxistas nos hablaron de que las pirámides de Egipto se habían construido con la labor esclava, los faraones imponiéndose a los esclavos. No, los últimos estudios arqueológicos nos muestran que las pirámides fueron construidas fundamentalmente por trabajadores libres que se coordinaban, que tenían contratos con los faraones, con la burocracia real que dirigía la construcción de la pirámide. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor de la historia es la cooperación de las clases que conduce al crecimiento global de la sociedad y la economía. Pero eso no puede ocurrir si la práctica, si la premisa es negar la humanidad de otro para poder aumentar el poder propio. Entonces, lo que dice el comunismo en Cuba, desde su mismo inicio, desde su mismo concepto, está viciado de mentira y de falsedad. La falsedad siendo que un ser humano puede ser más que el otro simplemente por las ideas que ostente o el poder al cual se deba.
Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, en este programa Alternativa. A continuación, un mensaje al pueblo cubano por parte del Directorio Democrático Cubano, en la voz de Luis Zúñiga.
El Directorio Democrático Cubano hace llegar el siguiente mensaje al pueblo de Cuba.
Mensaje político al pueblo cubano por el comienzo de un nuevo año. El fundamento central de todo sistema democrático es el multipartidismo, es decir, la oportunidad de que todas las ideas y opiniones políticas puedan tener representación en el país. Bajo el sistema comunista de Cuba se eliminaron y prohibieron todos los demás partidos y asociaciones políticas. En efecto, solo se tolera una opinión política, la comunista. Esa aberración totalitaria debe terminar por antinatural y por negar la diversidad política que existe en todo conglomerado humano. Pero además está presente el hecho de que el monopolio político del Partido Comunista ha generado autoritarismo, corrupción y fracasos. En todos los países civilizados, cuando un partido político en el gobierno es incapaz de producir resultados satisfactorios en su gestión administrativa, el pueblo tiene el derecho y la oportunidad de escoger a otra entidad política para que lo sustituya. En Cuba, el Partido Comunista ha acumulado un récord de fracasos que no tiene comparación alguna en la historia del continente. Nadie puede ignorar que el control del Partido Comunista sobre Cuba la ha arruinado, la ha endeudado y la ha convertido en un país súper pobre. La realidad de 62 años usurpando el gobierno demuestra que la camarilla gobernante no tiene la más mínima intención de renunciar al gobierno ni permitir que otros cubanos puedan asumir la dirección del país y darle solución a los muchísimos problemas y necesidades materiales de la población. En el pueblo cubano hay numerosísimas personas, hombres y mujeres, con el talento, la disposición y el deseo de emprender la recuperación económica y social que tanto necesita Cuba. Pero además, y hay que enfatizarlo, la camarilla apropiada del poder político se ha asignado muchos privilegios que no quieren ceder y siguen aferrados a sus posiciones. 63 años de opresión y falta de derechos y libertades debe terminar.
Este fue un mensaje del Directorio Democrático Cubano al pueblo de Cuba.
Gracias por sintonizar este programa Alternativa por las ondas de Radio República y de Radio Martí. Por favor, manténganse en sintonía.
Queda usted un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos, sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.